El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, con mucho pesar de lo que estamos viviendo en Jalisco por el tema de las desapariciones, pues saludamos en la línea telefónica a Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO y te escuchamos con mucha atención porque además, Alejandra, sabemos que es un tema al que tú le has dado seguimiento, que te consterna y que analizas paso a paso pues toda esta tragedia, esta crisis humanitaria que se vive en Jalisco con los miles de desaparecidos. Escuchamos tu análisis, tu comentario y muy buenos días. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor y buenos días al auditorio. Y efectivamente, pues hace poco menos de 2 semanas nos fuimos enterando poco a poco de la desaparición de 7 personas que laboraban en un call center en Zapopan. Ante la desesperación de no conocer su paradero, sus familiares recorrieron la ciudad exigiendo la aparición con vida y también hicieron un plantón afuera de Casa Jalisco. Por lo que familiares han externado, entre otros medios a Radio Metrópoli, sabemos que hay problemas para acceder a la carpeta de investigación, que aunque se convoca reuniones con autoridades, hay información relevante que se da a través de medios de comunicación, como la principal línea de investigación, que es la extorsión dada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que se ha estigmatizado y criminalizado a las víctimas, y que el día de ayer se hicieron diligencias en las que se encontraron restos humanos estando en proceso su identificación. El lunes pasado se reportó la desaparición de Sandra Nalí Ramírez Hernández en la misma zona. Alertados por ese antecedente, antier, ayer y hoy, familiares y vecinos recurrieron nuevamente y recurrirán a la única opción ante la desesperación y la falta de información, a manifestarse cerrando un tramo de Avenida Vallarta. El martes hubo policías que les gritaron, empujaron y enfrentaron con la intención de despejar la realidad. Como sabemos, estas desapariciones no son aisladas y se suman a las más de 14.000 personas desaparecidas que oficialmente se encuentran en esa situación en Jalisco, tanto registradas en la plataforma estatal como la nacional. Con ello, nuestra entidad sigue encabezando el primer lugar en personas desaparecidas en México, y como le mencionamos la semana pasada, según el Índice de Paz México 2023, durante el periodo de 15 años, el estado que registró el mayor número de cuerpos exhumados de fosas fue Jalisco, con 1.107. Ante la recurrencia de las desapariciones, me gustaría recordar los principios contenidos en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, porque considero que es información que todas las personas debemos conocer. La ley establece 15 principios bajo los cuales las autoridades deben actuar, y son los siguientes. 1. Buena fe. 2. Debida diligencia, que tiene que ver con actuar rápida y adecuadamente ante una desaparición. 3. Efectividad y exhaustividad. 4. Gratuidad. 5. Igualdad y no discriminación. 6. Interés superior de la niñez. 7. Perspectiva de género. 8. Enfoque diferencial y especializado para casos donde haya personas en una situación especial de vulnerabilidad. 9. Enfoque humanitario, entendido como la atención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a familiares. 10. Principio pro persona, para aplicar las normas que más beneficien a las personas. 11. Máxima protección, entendida como la obligación de brindar la tutela más amplia que garantice el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas. 12. No revictimización, que obliga a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las personas sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño. 13. Participación conjunta, directa, de familiares en las tareas de búsqueda, investigación e identificación. 14. Presunción de vida, para que en la búsqueda e investigación las autoridades actúen asumiendo siempre que la persona desaparecida está viva. 15. Verdad, que es el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los delitos. De acuerdo a la ley, el derecho a la verdad también incluye, cito, la información sobre la suerte y el paradero de la persona desaparecida y las circunstancias de su desaparición, la verdad histórica, así como proporcionar toda la información de manera oral y por escrito sobre acciones, diligencias o medidas relacionadas con la búsqueda e investigación de manera accesible, transparente y oportuna, prescindiendo de tecnicismos que dificulten la comprensión y mostrando siempre disposición para realizar aclaraciones y resolver dudas. Cierro la cita. Por otra parte, la ley enuncia diversas medidas de protección y reconoce una serie de derechos para las personas desaparecidas y sus familiares que abordaré en un siguiente comentario. También contiene un apartado sobre medidas de prevención que enfatiza la coordinación entre autoridades, así como el intercambio y análisis de información para hacer intervenciones eficaces. Terminaré insistiendo que esta situación tiene que parar, que son muchas historias desgarradoras, que debemos ser empáticos y solidarios, que el estigma y la criminalización dañan a las víctimas y sus familias y también funcionan como atenuantes en la exigencia a las autoridades que deben buscar e investigar inmediatamente. Pero en tanto no erradiquemos esta problemática, el actuar de las autoridades debe medirse a la luz de lo que establece, entre otras, la ley estatal. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, me gustaría que le pudieses explicar al auditorio cuándo se criminaliza a una persona. Y es un término que seguramente está presente en estos momentos cuando hablamos, por ejemplo, de que Rosa Isela Rodríguez, secretaria federal de Seguridad Pública, criminalizó a los jóvenes, de que las autoridades estatales lo hacen con frecuencia y criminalizan a los desaparecidos y a sus familias.
Mira, Cris, básicamente el tema es que las autoridades den información adelantada e innecesaria sobre presuntos vínculos criminales de las víctimas. Ahorita no nos interesa si cometían una extorsión, no nos interesa si estaban estudiando en alguna parte, nos interesa que les encuentren de manera rápida e inmediata. Entonces, el tema de que primero nos adelantamos a decir si estaban cometiendo algún delito, lo que hace primero es que genera una confusión, una preocupación, digamos, una frustración en las familias, pero también parecería ser, digamos, una forma de minimizar pues la obligación de buscar rápidamente y de investigar adecuadamente, ¿no? Es decir, tenemos ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, los que se portan bien, entre comillas, ¿no? Las personas que estaban en algún lugar inadecuado, ¿no? Con personas en una circunstancia específica, y tenemos a otras ciudadanos y ciudadanas que estaban delinquiendo, ¿no? Entonces, como esas personas estaban delinquiendo, pues digamos que yo voy a concentrar mis esfuerzos en las personas de primera categoría. Eso es lo que quiere decir la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, el gran tema ahí, insisto, y lamentablemente no es la primera vez que sucede. No, históricamente y desde hace mucho, las autoridades jaliscienses y las autoridades federales lo que hacen es que buscan minimizar la desaparición de las personas diciendo que estaban cometiendo algún delito en un lugar inadecuado con personas inadecuadas. Y eso para las familias es irrelevante y para la sociedad debería ser irrelevante. Si una persona comete algún delito, debería ser, digamos, detenida, procesada y sancionada. Es irrelevante para el tema de la búsqueda y la investigación lo que estaba cometiendo una persona, ¿no? Y la verdad es que con pocos días de investigación es, digamos, increíble que sepamos los antecedentes de las víctimas, pero que no sepamos su paradero.
Es la coartada, resulta para las autoridades la coartada perfecta, porque es una forma de lavarse las manos y es una forma, en este caso, de decir, es que andaban en malos pasos, se merecían la suerte que les tocó, ¿no? Siembran en el colectivo el asunto de buenos malos, se lo merecían.
Sin duda, yo creo que ahí, Gris, es muy importante que como sociedad, como medios de comunicación, seamos empáticos y empáticas en esto, ¿no? Que eliminemos esos morbos, esos estigmas. Al final de cuentas, pues hemos escuchado las entrevistas que ustedes han hecho con la hermana de una de los siete desaparecidos en el call center, y pues con muchas otras víctimas y familiares, y pues a ellas la verdad es que lejos de preocuparles en ese momento, lo que les interesa es encontrar el paradero de su ser querido, ¿no? Y daña todavía más, de por sí no duermen, no comen, están desesperados por no conocerlos, y aparte el dañar la reputación, la honra de las personas, pues no ayuda absolutamente nada, ¿no? Desde el ITESO el año pasado hicimos justamente una publicación sobre estigmas en casos de desaparición y la titulamos Nadie merece desaparecer, precisamente por eso, ¿no? No hay ninguna circunstancia que amerite que nosotras estigmaticemos y peor, criminalicemos a las personas desaparecidas.
Bien, Alejandra, pues te agradecemos muchísimo el análisis. Cada quien tiene que tocar o analizar la parte que le toca, porque también los medios de comunicación también a veces incurrimos en esto, y bueno, hay que estar conscientes, hay que capacitarnos y hay que ser sensibles con las víctimas en estos momentos.
Sin duda, Gris, y recordemos, o sea, cada vez está más cercano a nosotros eso, ¿no? Cada vez tenemos un amigo, un familiar, un conocido que está desaparecido y desaparecida. Pensemos y pongámonos en los zapatos de esas personas, cómo actuaríamos en esas circunstancias.
Bien. Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, muchísimas gracias. Excelente jueves.
Igualmente, hasta luego.